¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:03 de este lunes 10 de enero de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Soto, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues. Qué noticiosas días, semana. Sí. Hay muchos temas.
Hay hartos temas. Les vamos a contar varios temas puntuales que han estado ahí en la preocupación. Uno de ellos es el Omicron, es el COVID-19. Sí, sí, sí. Ya llevamos 3-4 días con 4.000, más de 4.000 casos. Y hoy día el presidente Sebastián Piñera anunció, luego de anunciar la buena noticia, que es que empieza la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, dijo que podríamos llegar hasta los 10.000. O más.
Y estudio de la Universidad de Chile que dice 15.
Claro. Ahora, la clave es que eso no signifique un colapso del sistema sanitario. Esa es la clave, digamos, porque en algún minuto esto va a ser como un resfrío masivo, en lo que espera incluso la OMS. Pero claro, va a ser, yo creo, que el desafío ahora. Y vamos a probar qué tanto funciona la vacunación también.
Se han dado algunos casos, no sé cuánto, pero vi la noticia que puede ser muy poquito, puede ser uno o dos, que hay una cosa que se llama el Deltacrón, que es una mezcla, una fusión entre Delta y Omicron. Ahora, no se los alcance. Matías. No se los alcance de... No, no es broma.
No, jamás, te digo.
Jamás haría una broma con eso.
Me parece horrible.
No se los alcance, no sé cuántos hay, ni lo que pueda significar eso. Pero vamos a tener muchas más.
Sí. O sea,
seguramente, más variantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo de que los 10.000 o los 15.000 que vamos a tener, es probable, pero sí, hay muchos países que están llegando a 100.000 diarios, pues. Muchos países, ¿no?
Sí,
no solo
Argentina,
¿no? ¿Qué sé yo? No solo Estados Unidos, que llegó 1.000.000 en algún momento. Esto es una locura cómo se expande. Y lo que dices tú de la presión del sistema sanitario también es una clave importante. Pero considera que no solamente el sistema sanitario se puede colapsar porque haya mucha presión de personas que necesiten ser hospitalizadas o eventualmente intubadas. Uh-huh. Hay otra presión que puede ser compleja. Recordemos que, de todas maneras, la ocupación en las camas es altísima porque se están recién recuperando las otras patologías, las otras enfermedades que requerían también camas críticas, con ventiladores, con camas UCI, de listas de espera o de personas que habían quedado marginadas porque el COVID mandó durante un tiempo. Bueno, por lo tanto, no es que estén de vacaciones las personas de la UCI, ni los equipos estén mandados a mantención porque no se están usando, para nada. Igual está súper presionado. Hablaba el otro día con un doctor de una UCI y me decía, estamos igual sumamente presionados. No, la presión no es COVID hoy día, pero igual hay mucha presión y hay mucha pega. Y cuando hay altos números de contagios, tú tienes que considerar que hay un montonazo de gente que está con licencias. Todavía sí, estamos claro, con cuarentenas de 10 días para los PCR positivos. Por lo tanto, si tenemos 15.000, si llegamos a 15.000, hoy día estamos en torno a los 4.000, 5.000, si llegamos a los 10.000 o 15.000, vamos a tener todas esas personas al día, o muchas de ellas, porque no todos van a ser adultos, ni todos van a ser profesionales o trabajadores, un número inmenso de personas en sus casas con licencia, y entre ellos considera el porcentaje de trabajadores de la salud que van a estar. Por lo tanto, los equipos de la salud van a estar muy mermados también, con muy alto nivel de licencia. Si tuvimos como máximo, José, en algún momento, como peak, 10.000, en los momentos aquellos oscuros de la pandemia, si ahora llegamos a 10.000 de nuevo, o 15.000, bueno, en un tiempo sostenido de tiempo, vamos a tener bajas muy importantes en funcionarios de la salud. No necesariamente gente muy grave, pero sí gente que esté en sus casas o fuera de combate por un tiempo, aunque tenga un resfrío leve, como se le dice, pero fuera de combate. Entonces, ojo, esto no es chacota, esto no es chacota para nada.
Bueno, otras noticias también que les vamos a contar hoy día tiene que ver con la Cámara de Diputados. Todavía, recordemos que todavía no empieza el receso legislativo, es a fin de mes. Este mes es clave porque se matan en el fondo los últimos proyectos importantes de lo que queda de la gestión del presidente Sebastián Piñera, y uno de ellos es el proyecto de financiamiento para la pensión garantizada universal, la PGU, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero incluyó el impuesto a los super ricos que presentaron legisladores de Nuevo Pacto Social y de Aprodignidad. Y el gobierno anunció el tiro que va a ir al Tribunal Constitucional a plantear ahí su veto de inconstitucional, no, su reserva de constitucionalidad.
En el caso del proyecto de los superricos.
Claro,
porque recordemos.
Superricos, específicamente.
Claro. Mientras no haya un cambio en la constitución, si es que lo hay en esa materia, es facultad exclusiva del presidente de la República.
Es que se quiere cambiar esa facultad. Esa es parte de las cosas que quisieran cambiarse.
Claro. Que no te lo recomienda a ninguna persona que haya pasado por el gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Cuando los gobiernos pierden facultades exclusivas en materia de impuestos, en materia de gasto, o en materia, bueno, de pensiones también que existe, pero sobre todo en materia de gasto, es para muchos que tienen, eso te lo pueden decir personas que hayan pasado por cualquier gobierno, es una muy mala señal, una muy mala cosa, porque pierdes control del gobierno y pierdes el control de la billetera, de las finanzas, y buenas noches. Ahí es el principio del atardecer. Pero en el discurso suena bien, ¿no es cierto? Quitarle a los presidentes, quitarle la facultad exclusiva. ¿Por qué la facultad exclusiva? Hagamos un plebiscito para gasto público. Imagínese usted lo que puede significar eso. Uh-huh. Pero, en fin.
Bueno, en todo caso, la PGU, este proyecto de pensión, está avanzando. Ya se aprobó ahora. En el Senado se espera llegar a un acuerdo. Las dudas siguen siendo en torno al financiamiento, básicamente. De hecho, Boric volvió a hablar del tema hoy día y dijo que él está porque salga esto lo más rápido posible, pero en la medida que haya garantías de financiamiento, y en ese sentido que criticó que se use el royalty para financiarla. Mm-hmm. Vamos a ver qué sale de ahí.
Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué más temas tenemos hoy? Tenemos Omicron, tenemos PGU, tenemos litio. Mañana el Partido Comunista, por lo que yo supe, va a presentar una iniciativa legal, un ataque importante para tratar de echar abajo la licitación, que recordemos tiene como fecha tope este viernes 14, donde deberían adjudicarse las cinco ofertas que hicieron o que llegaron a, bueno, porque tres se cayeron al final de las ocho que habían retirado o que habían participado en la licitación. Para litio, hay cinco que presentaron ofertas válidas al final y vamos a ver si es que es en el estudio que se está haciendo de ellas, en las ofertas hechas, si es que se adjudica una, dos, tres, cuatro, cinco o ninguna de ellas. No hay más plazo, es hasta el 14 de enero, es un proceso que partió hace más de un año, no es hecho hace dos meses, no es hecho hace un mes y medio, no es así. Hay una cosa son las opiniones, otra cosa son los datos que uno tenga, las opiniones que uno tenga y otra cosa son los datos reales, las fechas, los plazos, y hay una negociación abierta entre el gobierno y el gobierno entrante para poder hacerle algunos adendum a los contratos de licitación, algunos anexos para que las personas o los grupos económicos que han hecho ofertas económicas puedan mejorar la oferta, sobre todo en algunas inquietudes que tiene gente del equipo vinculado al presidente entrante o al presidente ya electo Gabriel Boric. Y a propósito de eso, hoy hubo una muy bonita ceremonia, no sé si la viste, yo la vi en directo,
sí,
del Tricel, el Poder Judicial, el Tribunal Calificador de Elecciones, ya oficialmente emitió él lo presentó, ese documento físico que él presentó, decreto de nombramiento, puede ser, o decreto, no agente de nombramiento, no sé cómo se llama exactamente, pero ya oficialmente está declarado presidente. Alguien dirá, pero ¿cómo si eso fue la noche del 19? Una cosa es que tú ganes en los votos, y es muy raro que pase lo contrario, y no fue la excepción, donde otra cosa es que durante un tiempo se chequean, se revisan, se cuadran los números, los libros, y se da el triunfo ya oficial. Hoy, oficialmente, Gabriel Boric Font es el próximo presidente de la República. Fue una ceremonia muy republicana, muy, muy linda, donde participaron unas 10 o 15 autoridades de las distintas instituciones de nuestro país, y habla de una cosa que, bueno, al menos para los que somos más ñoños, digamos, nos emociona y sentimos que hay patria, digamos, cuando tú ves el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en orden y respeto, asumiendo las responsabilidades que cada uno de ellos tiene. El propio Boric subió muchas fotos del evento.
Oye, y en materia internacional vamos a estar con Paula Escobar, que nos va a hablar sobre la crisis de Kazajistán, pero ya algo que va a tener un poco más allá de lo político que significa esto, la intervención de Rusia, cómo quedan como los países vecinos, ya por qué se genera esta crisis luego de tantos años de una administración dictatorial, de muchas carencias económicas, sociales, por qué pasan estas cosas y por qué finalmente la gente presidente dentro de una administración que es tan dura con sus ciudadanos, arriesga su vida y sale a protestar.
Claro, el desmembramiento que se produjo en la Unión Soviética en diciembre del 91, cuando cae la Unión Soviética, emerge esta Rusia y un montón de otras repúblicas, Kazajstán, Ucrania, Tayikistán, bueno, no sé, son de ese 20, 25, no tengo idea. Y muchas de ellas van dando noticias cada cierto tiempo. Y lo que dices tú de Kazajstán es lo que pasa en muchísimas de estas repúblicas.
Sí, claro.
En que hay una baja densidad democrática, muchos de ellos son dictadores que se mantienen desde hace 20, 27 años. Hay algunos de ellos, y hay muchos de ellos que tienen una relación muy directa con Rusia, con Moscú, porque una de las formas que Vladimir Putin ha mantenido su poder y ha intentado ejercer influencia muy fuerte en todas las zonas a través del poder militar y económico, sobre todo respaldando a todos estos personajes, Lukashenko en Kazajstán y muchos de ellos manteniendo a poderes muy fuertes, muy poco democráticos, que utilizan mucho la fuerza. Y también amenazando con entrar a países como Ucrania, miren lo que hicieron en Crimea, en fin, es una zona permanentemente en tensión, pero donde el eje central sigue siendo Vladimir Putin, aunque uno diga, pero si eso ya pasó, eso es la Guerra Fría, eso es la Unión Soviética, hoy día es Rusia. Opera de alguna manera tácita también una figura similar a esa. Como pueden ver, hay muchísimas noticias. Yo antes de los titulares, quiero mostrar, podemos abrir una sección a libros, ¿eh? Miren lo que ha llegado. Voy aquí, a ver si está el streaming ahí, los que nos ven en streaming, si no, yo se los voy a narrar. Nos llegó un libro increíble, o sea, increíble, se llama Diego Eterno, un libro de 400 páginas, 450 páginas, básicamente, no sé, debe tener 2000 fotos hacia el abuelo de pájaro, todas las fotos de la historia de Diego Maradona, con sus lecturas, con más bienes de fotos que de texto, que hablan de la vida de este personaje, bueno, que para muchos es un símbolo un símbolo popular, deportivo, político. Ahí está, es de la Cracks Ediciones, está editado en Chile este libro, es un libro de calidad fotográfica, como libro de mesocentro, que le llamo yo. Se llama Diego Eterno, con la foto de Diego dando el beso a la Copa del Mundo del 86 en México. Así que agradecer a Cracks Ediciones que nos mandó este libro increíble. Lo voy a dejar aquí para que lo revisen, lo vean todo con muchísimo cuidado, porque es un libro de colección. Agradecimientos por el envío de este libro. Miren esta foto. José, emocionate. José.
Sí, me emociono.
Muestra humanidad, muestra corazón. Muestra humanidad.
Me emociono con el 10.
Allá.
Está bien.
Me emociono.
Sí, muy bonito el libro.
7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Cracks Ediciones podría ser un libro con la foto de Enrique Javier, ¿eh? Cracks Ediciones. ¿Cómo serían? ¿Cracks titulares?
Cracks titulares. Muy malas fotos.
¿Malas fotos de quién, de Diego?
No, mía.
No,
mía,
hay fotones tuyas.
Sí, tú decís.
Ay, no, yo estuve viendo unos videos de estudio fin de semana en Instagram que son para crack celebraciones.
Matías, ya, pero...
No, yo te sigo.
El resguardo del camarín, por favor.
Pero si es público, pero mira, estos millennials alegan camarín cuando suben la foto. ¿Cómo es eso, José?
Pero es que es privada mi cuenta.
Ah, sí, o sea, me fui de tarro.
Sí, pero no importa. Está bien.
Eso te pasa por considerar como amigo a cualquiera. Ese es tu problema.
¿Te das cuenta? ¿No? Lo que es cualquiera, no importa. Pero oye, sale envidia, se veía buena. Mira, quiero decirles que con toda distancia social, sí, mascarilla,
por supuesto,
muy anti-Omicron la fiesta.
Sí, pero espérate, mucha gente Omicron ahora. De hecho, he estado conversando con periodistas de distintas partes. Muchos dicen, oye, estamos contagiados con COVID. Gente que ha tenido que seguir trabajando.
¿Contagiado?
Claro, gracias al teletrabajo. Ah. Pero mucha gente está de verdad subiendo muchísimo. Así que, como dijo hoy día la subsecretaria María Teresa Valenzuela, a cuidarse más que nunca.
No, yo creo, digo en serio, ¿eh? Se veía muy entretenido tu fin de semana. No he dicho que. O sea, no, perdón, ninguno de los que estamos aquí el fin de semana se pasó debajo de su cama, ¿no?
No, pero.
Yo por lo menos lo pasé bien, tú, Mauro, también, José. Sí, también.
Sí, yo
no he dicho nada contrario de titulares crack de Enrique Javier.
No, pero yo hago una recomendación a todos. Ahora hay test antígeno, test muy rápido, que uno puede testearse en otras partes del mundo. Cuando uno se va a juntar con sus amigos y puede haber algún riesgo, testearse antes.
¿Y fue con testeo a la fiesta?
Sí, pues. De hecho, hay gente que está hay gente que está organizando fiestas
con
y que te mandan
con, o con pase de movilidad.
No, testeo. Que hay gente que te invita a una fiesta y te envían con la invitación un test rápido, un test de antígeno, para que uno se lo haga en su casa y pueda.
Antes de venir.
Exacto.
¿Y eso se vende en la farmacia? Yo no
se vende en la farmacia, sí. Hay varios laboratorios que
¿Valen cuánto aproximadamente? ¿5?
Ahí
10,
me,
15,
me pillaste, pero yo creo que por ahí.
Yo creo que por ahí. Ya, pero eso, Enrique Javier.
Vamos con los titulares.
Titulares.
El gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que regula la industria del gas luego de que un estudio de la Fiscalía Nacional Económica detectara una serie de deficiencias en la competencia de la industria y recomendara tomar medidas. En ese sentido, la iniciativa contempla la prohibición de que las empresas Abastible, Gasco y Lipigas vendan el producto directamente a los consumidores, acogiendo las recomendaciones que hizo la FNE. Y la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la orden que dictó la reclusión del ex general director de Carabineros Bruno Villalobos por el caso de malversación en los gastos reservados. Según dio cuenta la tercera, tras 3 apelaciones y 2 recintos en los que estuvo preso, la defensa del ex general director de Carabineros logró que se le permitiera salir del centro de reclusión Sucre mientras continúa la investigación por parte de la Fiscalía. Rusia aseguró que no pretende atacar Ucrania, pero advirtió a Estados Unidos que no subestime las posibilidades de un nuevo conflicto. Las declaraciones son del negociador de Moscú en las conversaciones de Ginebra, Sergei Grakov, quien aclaró que la situación no es desesperada. Y tras ganar la batalla judicial con Australia y recuperar su visa, Novak Djokovic utilizó las redes sociales para agradecer el fallo y asegura que pese a todo lo que le ha pasado la última semana, quiere quedarse e intentar competir en el Abierto de Australia. El serbio buscará que el Abierto australiano rompa el récord que lo tiene igualado con Federer y Nadal con 20 Grand Slam cada uno. Insisto.
Muy bien, Enrique Javier.
Gracias, Kike.
Estén muy bien.
7:20 Estás en Duna.
Nada personal. Matías, es que quería poner, hacerte una pregunta.
A ver.
Una opinión sobre algo. A propósito de Bárbara Riveros, hablando de, es que no, lo de Djokovic.
Es impresentable.
Es que sí, bueno, ya te...
En la mañana lo hablamos.
Ah, ya lo hablaron. Es que...
Habla de parte de los organizadores, sí, de ella.
Es que ella lo explicó, po. Contextualicemos
logística,
un poco.
Logística.
Claro, eso. Bárbara Rivero salió partiendo segunda en el Ironman de Pucón. Está en un y estuvo una polémica todo este fin de semana porque no está vacunada. No está vacunada y a pesar de eso la organización la dejó competir y ganó, sacó el segundo lugar, ganó un hombre, etcétera, pero ella es sin duda la mejor triatleta latinoamericana de la historia. O sea, es absolutamente sobresaliente, por eso uno puede hacer un comparativo con Djokovic también, sí, claro, a propósito claro. De que evidentemente que le sube el pelo a cualquier certamen, en el fondo, a cualquier competencia. El punto es que ella dio la explicación y dijo que ella no está lejos de ser una antivacuna, pero que por haberse encontrado en Australia para clasificar a los Juegos de Tokio, ella se vio sometida al régimen de vacunación australiano, que ella dice es bastante más lento. Y yo no pude moverme y tuve muchos viajes y en el fondo nunca pude estar un mes en el mismo lugar, razón por la cual no pudo vacunarse. La organización la dejó mantenerse, la dejó de todas formas ir. Ella dice, me hice PCR, hice cuarentena, hice todo lo que había que hacer para no estar contagiada compitiendo. Entonces, claro, habla el debate, que hay un debate mundial por Djokovic y la escoba que finalmente terminó judicializándose y generó esta cuestión como de anticuerpos que hace que los antivacunas o quienes sienten que se sienten presionados genere solidaridad. Entonces, como que en el fondo va generando como que una situación como media negativa en el sentido de rechazar los procesos de vacunación y rechazar la obligatoriedad y rechazar las razones, en verdad. Porque aunque ella diga que sus razones fueron logísticas, no, lo que hace es poner como, es convertirte un poco en un ejemplo de antivacunas, de no puedo, no quiero, no tengo otras cosas que hacer, no es mi prioridad. Entonces es como un...
Sí, claro.
Es complejo. O sea,
todos dejamos cosas por hacer. Yo...
Sí, ¿qué es más importante?
Claro.
Que no solamente tu salud, sino que la del resto.
La de los demás.
Confundo.
Nada personal con ella, pero es la organización de la Universidad Católica. La Universidad Católica hace el club deportivo. No sé cuál es la relación del club deportivo, no sé si no es la universidad misma, pero está el nombre de la Universidad Católica. Una universidad que se ha jugado el pellejo por la investigación de vacunas, de traer vacunas, ha sido la en fin, la promotora de las vacunas Sinovac aquí en Chile, el que haga una competencia donde esta atleta que tiene todos los méritos del mundo para estar, pero si no ha podido logísticamente vacunarse, yo no tengo por qué no creerle, perfecto, pero una pena, pues, una pena, no puede participar.
Da lo mismo la razón,
claro,
la razón, o sea,
cuando no cualquiera de nosotros tenemos problemas de, qué sé yo, de PCR, contacto estrecho, no venimos. Yo no voy al canal, tú no vienes para acá y no somos claro. tan imprescindibles y nos perdemos cosas, nos perdemos programas, nos perdemos trabajo, ella se perderá un triatlón, pero tiene que en algún momento cumplir, sobre todo que no tiene además ninguna de estas cosas delirantes de las antivacunas, de esta cosa de, no sé, de la ONU, de estas cosas con delirios de complot, sino que se trata sencillamente que no se ha organizado para. Bueno, va a tener que organizarse para. Porque tiene que dar un ejemplo, no puede participar, le puede, sobre todo como estamos con el Omicron, como estamos con el COVID, aquí hay que ser un poquito más severos. Oye, con el orden y con el cumplimiento de las normas públicas. Esto es un acuerdo social en el que estamos todos.
Pero los certámenes deportivos siempre están como un poco peleando esta situación. Yo me acuerdo de Bolsonaro con la Copa América, que la hizo en Brasil, sí o sí, ¿te acuerdas?
Pero Bolsonaro es un delirante.
Pero bueno, es alguien que toma decisiones que afectan a miles y miles de personas.
Sí, pues, pero
el US Open de Australia con Djokovic, que lo dejó entrar. El Ironman de Pucón. O sea, en general hay líderes en materia deportiva que están tomando decisiones que no van en función de lo que los estados y los gobiernos están remando juntos.
No hay jefes de estado, no hay artistas, no hay estrellas de cine, no hay deportistas de élite que pueden estar por sobre el bien común. Cuando nosotros cruzamos ese límite, estamos en la B. No se llame Djokovic, Bárbara Rivero, o que son personas, en el caso de Bárbara Rivero ha dado explicaciones muy atendibles, pero lamentablemente no puede competir. En el caso de Bolsonaro, sencillamente es un señor delirante, que tiene a Brasil en condiciones tremendas.
Bueno, ese delirante tuvo el apoyo de un montón de gente,
sí,
que decía
pues.
Que sí, o sea, da lo mismo él, en el fondo, millones de personas apoyaron que se hiciera un certamen en medio de casos
tremendos
de COVID.
Cuando digo delirante, digo porque en contra de él no son opiniones de uno versus a otro, no es tu opinión contra mi opinión, uh-huh. es la opinión delirante contra la ciencia. Si en el siglo XXI nosotros no respaldamos a la ciencia, entonces cerremos la puerta por fuera. Una de las gracias que tiene la medicina, el mundo, los avances, el progreso, es la ciencia, es la que ha salvado vidas, es la que esperamos que llegue a África, es la que esperamos que mejore los niveles de aguas contaminadas en el mundo, los que esperemos que la ciencia nos cambie el calentamiento global. Pero hay gente que está en contra de la ciencia. A esa gente no la podemos tomar en cuenta como los científicos. Sencillo, no es una opinión, es ciencia versus opiniones delirantes. Listo. Y si alguien está escuchando y se siente ofendido, discúlpeme, es bien común, es contrato social, es cuidarnos entre todos. 7:26, estás en Duna.
Nada personal. Matías, que tenemos nuestro entrevistado en línea. El senador Pedro Araya. Queremos hablar sobre varios temas, los proyectos que quedan parlamentarios de cara ya a estas dos semanas que quedan antes del cese legislativo, pero lo más importante ahora, digamos, tiene que ver con la PGU y con la aprobación en la Cámara de Diputados. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bueno, María José, muy buenas tardes. Matías, buenas tardes.
Hola, senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Senador, se fue entonces al financiamiento para la pensión garantizada universal. El proyecto se aprobó en la Cámara con el tema de los impuestos a los superricos. ¿Hay dudas respecto del financiamiento aún? ¿Qué espera usted de esa votación?
Lo primero, yo creo que aquí tienen que despejarse una serie de temas que todavía, a mi juicio, están en discusión. Aquí se ha hablado que este va a ser un beneficio de carácter universal, cuando no es así. Es un beneficio focalizado y, una vez más, excluye a los pensionados y jubilados de clase media que también necesitan mejorar sus pensiones. Segundo tema, siguen entredichos, a mi juicio, lo que tiene que ver con el financiamiento de carácter permanente de esta reforma. Todos sabemos que el actual presidente electo, Gabriel Boric, probablemente una de las grandes reformas que tendrá que impulsar será la reforma del sistema previsional. Y eso necesariamente, a mi juicio, trae aparejado de la mano una reforma tributaria. Entonces, apurar hoy día la PGU sin tener muy claro las fuentes de financiamiento o con estos baches que se están realizando de una, entre comillas, suerte reforma tributaria, terminando con algunas exenciones para poder generar el financiamiento que se necesita, creo que no es la mejor forma. Y probablemente en el Senado estos temas van a tener que discutirse con mayor detención producto del impacto financiero que van a tener para las arcas públicas durante los próximos años.
Sí, exactamente. Ahora, el caso del impuesto a los super ricos tironea un poco algo que podría salir, buscar otra fórmula. ¿Es una imposición ideológica de algún sector cuando sabemos que eso puede hacer explotar por los aires una cosa que tiene un horizonte común, un acuerdo encaminado? ¿Cree usted que es apropiado poner en la mesa eso? Si sabemos que hoy día la prerrogativa del Ejecutivo el tema tributario tiene facultades exclusivas.
O sea, yo creo que claramente tensiona en forma innecesaria la discusión de la PGU, lo que es el impuesto a los super ricos. Yo creo que el impuesto a los super ricos tiene que ser discutido, pero tiene que ser discutido en un marco general de una reforma tributaria integral, donde se determine efectivamente cuál es la carga tributaria que queremos para las empresas y para las personas naturales. ¿Qué tipo de exenciones van a haber? ¿Cómo se ayuda a una pyme o se benefician a las personas de clase media? Pero esto tiene que ser, a mi juicio, una discusión integral. Lo que no puede seguir ocurriendo es discusión espacio, porque al final del día tenemos un sistema tributario que no da cuenta de la realidad y lo que el país necesita. Entonces, por eso lo que uno esperaría es que hubiera realmente una reforma integral donde pudiéramos sentarnos a la mesa, poder discutir una propuesta tributaria y que esa propuesta tributaria sea la que permita el desarrollo del país y ciertas políticas en los próximos años. Y no cada gobierno, cada dos años, estar haciendo una nueva reforma tributaria o parchando una reforma existente.
Exactamente.
José. Senador, es que no sé si tienes alguna otra pregunta sobre el tema de pensión, porque quiero cambiarle de proyecto.
Sí, cambiamos proyecto.
Ya, quiero preguntarle por el tema de la ley de indulto. Hoy día la presidenta del Senado envió a la Corte Suprema y también al presidente Piñera un informe de los casos pendientes que supuestamente ya cumplieron su pena, digamos, y lo que espera es que la decisión se tome caso a caso, en el fondo, tomando en cuenta los datos reales y concretos que hay para poder votar.
Es que mira, yo creo que independiente de lo que ha hecho hoy día la presidenta del Senado con la información que envió, hay un problema que se sigue manteniendo a pesar del tiempo que se lleva discutiendo el proyecto de ley de indulto, que tiene que ver primero con la información. Todavía no podemos establecer a ciencia cierta cuántos son los denominados presos de la revuelta o cuántos fueron aquellas personas que pasaron por el sistema penal por hechos asociados a la revuelta social, porque además hay que recordar que junto con aquellas personas que se encuentran privadas de libertad, sea por condena o por prisión preventiva, hay una cantidad importante, principalmente de jóvenes, que en procedimiento abreviado aceptó responsabilidad y que hoy día tienen antecedentes penales, y que ellos también esperan que producto de la ley de indulto, amnistía que se tramita en el Senado, poder limpiar su papel y poder arreglar esta situación. Entonces, no es simplemente este universo que se ha hablado acotado de 50, 70 personas que estarían privadas de libertad, sino que abarca un universo mucho, mucho mayor.
Ahora, ¿por qué estos presos? Porque el problema de las libertades, ¿no es cierto?, de las prisiones preventivas, no es exclusivo de estas personas. Esto es un problema que arrastra a Chile hace muchísimo tiempo. ¿Algún familiar de una persona que está detenida con un juicio pendiente hace más de un año, que es inaceptable que el Estado lo tenga de esa manera, me imagino que debe generarle bastante impotencia pensar que otras personas que cometieron delitos, que están siendo investigadas por otros delitos en el contexto del 18 de octubre, a ellos se les vaya a hacer una ley especial? ¿Por qué?
Lo que ocurre, Matías, es que tu pregunta es muy atingente por una razón, porque yo creo que lo que ha ocurrido con los presos de la revuelta vino a develar las grandes falencias que tiene el sistema penal en nuestro país, que poco se discuten, porque hoy día la gente cuando habla de estos temas le interesa más bien los aspectos de seguridad, cómo ser más represivo, cómo hay mayor presión preventiva, cómo se aumentan las penas. Pero no se discute esta situación que tiene que ver con los abusos de la prisión preventiva, las largas duraciones de la investigación. Hoy día nosotros tenemos investigaciones del Ministerio Público que pueden durar años, con personas privadas de libertad que después son absueltas o que no llegan a nada. Y esas personas, el tiempo que pasaron en prisión, claro, no, claro, se los devuelve nadie.
No, eso es un dato. El tema es por qué el apellido, por qué los de determinado delito.
Porque mira, yo lo
personal... No discriminar.
Es que lo que pasa es que acá hay que distinguir la situación, porque en el caso de los denominados presos de la revuelta, esto tiene que ver con un hecho que ocurrió en nuestro país el 18 de octubre, que fue una revuelta social. Y lo que se está buscando a través de este proyecto de ley justamente es ver de qué manera se logra recomponer la sociedad chilena, cómo se construye paz social. Y como se ha hecho en otros periodos de la historia, no solamente ahora, sino cuando uno mira la historia de Chile, las distintas revoluciones que han habido, guerras civiles, siempre han existido indultos, amnistías de distintos tipos. Entonces, lo que se busca con este proyecto, y probablemente sea la gran diferencia, por llamarlo así, con aquellas personas que están siendo perseguidas por delitos comunes, es que este proyecto lo que está buscando es, de cierta manera, construir paz social. Y hay que dar una segunda discusión, aprobado o rechazado este proyecto, que tiene que ver justamente con una puesta a punto de la reforma procesal penal. Yo soy uno de los convencidos, y así lo vengo diciendo hace mucho rato, que la reforma procesal penal, el Ministerio Público, los juzgados de garantía, cumplieron un ciclo. Y hoy día se necesita una modernización estructural del sistema penal que justamente se pueda hacer cargo de todas las deficiencias que hoy día son ampliamente conocidas en el sistema.
Senador, ¿usted cree que se logre avanzar durante el mes de enero, como fue la petición que hizo el presidente electo Gabriel Boric hoy, que dijo que ojalá se vote y se apruebe durante este mes, antes de el receso?
Lo que ocurre es que nosotros tenemos un problema, o sea, tenemos varios problemas, pero si uno tuviera que centrar los problemas del proyecto del indulto, son, a mi juicio, son tres. El primero, que se lo comentaba recién, que no sabemos a ciencia cierta cuántos son los denominados presos de la revuelta o las personas que fueron objeto de persecución penal por el estallido social. Un segundo gran problema tiene que ver con el proyecto en sí, que es un proyecto que técnicamente es muy deficiente. Y el tercer gran tema tiene que ver con que el proyecto, para ser aprobado por el Senado, necesita votos de la derecha, porque tiene normas de ley orgánica y se necesitan 25 votos que la oposición no tiene. Entonces, claro, uno podría decir, mira, nosotros en la Comisión de Constitución vamos a hacer el esfuerzo de tratar de despachar el día lunes, entre lunes y martes, el proyecto para que pueda estar en sala para ser votado por la sala del Senado. Pero eso no garantiza que sea aprobado o que tenga el quórum necesario al momento de ser votado en la sala del Senado. Y el problema es que si no alcanza el quórum, se llega a rechazar el proyecto, no se puede presentar durante un año ninguna iniciativa relacionada con indulto o amnistía por los presos de la revuelta.
Senador,
poquito para que nos actualice. Hoy día, en la ley de indulto que se está tramitando, lo cual se ha pedido que algunos que se aceleren, otros que se rechacen, otros que se aprueben, ¿hace alguna distinción entre tipos de delitos o no?
El proyecto lo que propone es indultar o amnistiar, que es probablemente sea la principal discusión que va a dar la comisión, y establece cierto catálogo de delitos respecto a los cuales procedería el indulto o la amnistía. Entonces, lo que se va a discutir en la comisión, si el catálogo de delitos que se propone, se aprueban todos esos delitos, se suprimen algunos. Yo le he dicho, yo soy partidario que no pueden incluirse los delitos de sangre, por ejemplo.
¿Pero cuáles están? ¿No, ustedes no conocen el detalle? ¿Están, por ejemplo, el delitos de sangre, prender fuego a lugares públicos o privados, hacer asaltos o ¿cómo se llama? Cuando
¿portonazo?
Saqueos. ¿Esos están en el catálogo de delitos que se quieren indultar?
Están el saqueo, están los delitos de la ley de control de armas, entre otros.
¿Serían indultables?
Eso es lo que propone el proyecto, que no necesariamente es lo que va a aprobar la comisión y el Senado. Entonces, por eso vamos a tener nosotros una primera discusión para establecer si esto es indulto o amnistía, por una razón, porque en el caso que se establezca que, por ejemplo, es un indulto y no una amnistía, habría que esperar a que todos los juicios estén terminados recién para poder solicitar el indulto. Entonces, no es menor la diferencia entre indulto o amnistía, porque si es amnistía, basta que se dicte la ley y aquellas personas que están siendo investigadas pueden invocar directamente la amnistía y se cierra la investigación. Y ahí vamos a entrar al catálogo de delitos, obviamente.
Senador, quería hacer otra pregunta también, pero más general. ¿Cómo ha sido en general la relación con el presidente electo y con los nexos que está teniendo un poco de cara al próximo año, a marzo, a cómo se van a relacionar? Por ejemplo, el interés que ha tenido Giorgio Jackson de poder coordinar a los parlamentarios que van a ser del oficialismo. ¿Cómo ha estado esa relación? Hay parlamentarios, diputados que son clave, como Carol Cariola, que se queda, digamos, estaba pensando en Camila Vallejo, pero se va. Pero hay nexos importantes que se han hecho desde la moneda chica al Congreso. ¿Cómo has sentido eso tú?
O sea, lo primero que hay que tener presente es que hay una coalición que apoya a Gabriel Boric y que le tiene que dar sustento a su gobierno. Quienes éramos de otros partidos de centro izquierda, como el caso de lo que era la ex Nueva Mayoría, no somos parte de esa coalición de gobierno. Nosotros, en lo personal, yo lo dije, se lo dije al presidente electo, lo íbamos a apoyar porque pensábamos que una vez que él pasó segunda vuelta era el mejor candidato, pero eso no significaba que uno esté pidiendo algún cargo o que va a integrar la coalición de gobierno que lo llevó a la moneda. Entonces aquí, bueno, claramente hay que distinguir la situación, porque una cosa es la coalición de gobierno que apoya al presidente. Yo, sin ser de la coalición, lo que hemos tenido hasta hoy es una relación bastante cordial. Incluye el comité político, el presidente Gabriel Boric, ¿cómo se mantiene esa relación?
Muy bien, Pedro Araya, senador, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
Gracias, muchas senador. Gracias a ustedes.
Chao.
Chao, chao.
7:37 estás en Duna.
Nada personal.
José, se habla mucho de lo que pasó en la convención y lo que podría afectar al pacto de gobierno que entra el 11 de marzo, pero dignidad, porque Comunista y Frente Amplio no estuvieron por los mismos candidatos, no terminaron votando por la misma candidata ganadora. Para algunos esto es un mal presagio, para algunos dicen, bueno, van a tener que aprender a llevar. Ok, se ha escrito mucho, pero al otro lado... El ánimo societatis está igual de malo, o no sé, para algunos será peor. Claro, ellos no van a gobernar, pero que no han sido capaces en todos estos días de consensuar en un nombre para el único cargo o puesto que tiene la oposición a la minoría, a la derecha, en la convención, es muy decidor de que allí hay una fractura muy profunda.
Pero tiene que ver también con una derrota estrepitosa. Que recordemos que la ex nueva mayoría no logró nunca, no logró levantarse de la derrota de Sebastián Piñera con Alejandro Guillé, ¿te acuerdas? Que tampoco lograron avanzar. Es muy difícil después de una derrota que los partidos puedan salir adelante. Sí,
la gran derrota la había tenido la derecha en mayo, cuando perdió en la convención y consiguió la minoría, que no consiguió ni siquiera el tercio. Esa fue la gran derrota. Ahora, si tú miras a lo que ocurrió en noviembre, 21 de noviembre fue la elección, me parece, ahí la derecha no salió derrotada del todo, logró empate en el Senado, logró una muy buena votación en la Cámara de Diputados, pasó con un candidato en primera vuelta que fue el que ganó la primera vuelta, o sea, no era de la derecha, está bien, pero
no,
era...
No tuvieron un candidato de su fila.
Está bien, sí.
Y terminaron perdiendo con uno al que se jugaron después...
Pero bueno, la pregunta entonces, ¿cuándo van a ser capaces? ¿Cuándo se van a levantar? ¿O van a seguir lamiéndose las heridas? Tienen que elegir al único, insisto, al único miembro de la mesa ampliada de la convención, que dicho el otro día por el propio Jaime Baza, el papel que jugó Rodrigo Álvarez como vicepresidente, un militante de la UDI, fue clave. Fue clave no solo desde su aporte profesional, sino es clave porque representa un sentir que, si es que la derecha no está representada en la Constitución, es una Constitución que no va a existir. Si la izquierda no está representada, es una Constitución que tampoco va a existir. No va a ser legítima. Por lo tanto, aquí la derecha tiene una responsabilidad consigo mismo, pero también con la Constitución misma, de que su carácter, su mirada esté discutida y esté de alguna manera presente en la Constitución que nos va a proponer esa convención. Entonces, las peleitas de RN con la UDI, la verdad es que arréglensela después ustedes, júntense y arréglensela. Pero no puede ser que tú no me apoyaste aquí, yo no te apoyo acá. Entonces tú vas por acá porque tú votaste por allá. Entonces yo tengo a Monkeberg, no. Monkeberg, no. Entonces la UDI va y busca a Evópoli, porque RN buscó fuera de la coalición en la primera elección de mesa. Bueno, crezcan. Yo sé que es difícil ponerse de acuerdo, pero por Dios, que es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, mirar que en la izquierda, que entra a gobernar en marzo, hay problemas en apuro de dignidad, y ellos no son capaces de ponerse de acuerdo para tener al único representante que van a tener. Así que, ojo, que en todas partes se cuecen habas, ¿no? Bueno, ¿en qué va eso? Aparentemente, la UDI estaría consiguiendo el concurso, dándole el apoyo, esto es lo que uno podía reportar por ahí, no sé si nada oficial, a Hernán Larraín de Bópoli. Sería ese el nombre que la UDI levantaría, porque el voto a Monkeberg no se lo va a dar a Cristian Monkeberg.
Y que quien está en silencio absoluto, hemos tratado de hablar con él y dice, no, ahora no. Es un momento de guardar silencio a la espera de si, como dices tú, se logró un consenso y que en Chile vamos.
¿Larraín o Monkeberg?
Larraín.
Ah, el rey. No, pues sí, si está a punto de ese, en la puerta del horno se puede quemar el pan.
Por eso los ministeriables también están...
Que él no hable.
Están calladitos. Hay todos los ministeriables.
Sí, pues hay algunos que no contestan los teléfonos.
Ni los WhatsApp, nada.
Sí, hay algunos que están un poquito subidos.
Pero es que saben que no pueden, pues el momento de silencio. Sí, igual yo entiendo eso.
Sí, el que se mueve no sale en la foto, eso es peligroso, ¿eh? Eso puede ser sumamente peligroso. Super, pero
clásico.
Claro, pero había un artículo muy bueno el tercero fin de semana que tiene toda la razonabilidad del mundo, en que no está fácil conseguir hoy día una por ejemplo, un nombre para el Ministerio del Interior. Sabemos que Hacienda ha sido difícil, y hace rato que ya ni siquiera aparece un nombre. Va a verlo. Ah, todo esto el presidente electo Gabriel Boric ha señalado que en la penúltima semana de enero se va a dar a conocer el gabinete, y de una sola vez. No es que va a ir por partes. Eso es un dato. Y lo segundo es que para Hacienda, al menos ahora, no han salido nombres hace un tiempo. Y para Interior, por lo que uno puede reportear y leer, es el propio George Jackson quien debiera ser, todo indica, es como el sentido común, indica que va para allá, pero que él no quiere. Él no quiere por todo lo que implica el Ministerio del Interior, porque no solamente el liderazgo político del gobierno, sino que tenemos el tema de seguridad, orden público, que tiene un costo altísimo, altísimo. Es un riesgo enorme. Uh-huh. Y si no, pregúntele a los que han asumido, a Delgado, a Blumel, a Chadwick, etcétera, el costo que han pagado, sobre todo los dos últimos que te mencioné, el costo que han pagado que quizás por mucho tiempo. Por lo tanto, allí hay un punto en que el presidente Gabriel Boric tendrá que estar pensando bien y, bueno, por lo que dicen que Jackson dice al final, bueno, yo no quiero, pero si el presidente pide, bueno, será, tendrá que ser. Ahí es una de las grandes interrogantes para quién ocupará el Ministerio del Interior. ¿Tú tienes alguna información de reporteo por ahí cómo va eso?
Es que no, es que en realidad los nombres están dando vueltas por todos lados y, como te digo, las personas que son mencionadas como presidenciables, como ministeriables, están guardando silencio, a la espera.
Total.
Vamos a ver.
Total. Podríamos decir que a quien hemos llamado y no quieren contestar, ¿eh?
No,
para quemarlo. Ya que no contesta,
que no quieren dar entrevista, no. ¿Qué te dicen? No, sabes que no, prefiero mantenerme esta semana. Hablemos la próxima semana. ¿Cuántos te han dicho eso, Matías?
Varios, no los vamos a echar.
Mucho, no los vamos a echar al agua, pero están en eso, están ahí esperando el llamado.
Cierto, ya. 19:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Ya pues, en Universidad Andrés Bello obtienes 100% beca de matrícula si la postulas en primera preferencia. Simulen en una.cl. Y a todos los que se les viene la etapa universitaria, entren a feriaeducalt.cl del 10 a 14 de enero, 5 días para aclarar sus dudas e interactuar con alumnos y también staff de múltiples instituciones. Inscríbanse, estarán participando por un iPhone 11.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello. Calidad académica en todas las modalidades de enseñanza. Presencial, virtual y HyFlex. Reacreditada en Chile y Estados Unidos. Con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Postula en primera preferencia y accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. Conoce tu beca en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la excelencia académica.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Siete de la tarde, 48 minutos, y nos vamos a meter en un tema que es un berenjenal. Son las ex repúblicas socialistas. Hay repúblicas que hoy día están en muchas de ellas en la periferia de Rusia, porque decirlo así es, algunos creerán que es anticuado porque ya la Unión Soviética pasó. Pero de alguna manera hay unos nexos con Lukashenko, ¿no es cierto? Que decirlo, ahora en Kazajstán con los problemas que hay. Paula Escobar, ¿cómo te va?
Hola, muy bien, Matías y María José, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar bien, de Kazajstán justamente. Claro. Bueno, la noticia del día de hoy, porque esto partió el 2 de enero, digamos, empezaron las protestas, y vamos a partir con la noticia de hoy y después vamos a hacer un poco de historia, porque como decía Matías, esto está muy relacionado con la era postsoviética en aquellos países que fueron parte, por cierto, de la Unión Soviética y luego se independizaron, como es el caso de Kazajstán. Miren, hoy día se anunció que hay 8.000 detenidos por la policía por las protestas, 8.000 personas que protestaron. Hay 164 muertos, entre los cuales se incluyen 3 niños. Y si bien el Consejo de Seguridad Nacional dijo que la situación estaba estabilizada y bajo control, el presidente Tokayev dice que esto fue un intento de golpe hecho por terroristas armados. Se protege diciendo que él jamás hubiera aceptado que se disparara contra personas que estaban protestando de manera pacífica, y que lo que hubo fue, como les digo, un intento de golpe que fue estabilizado y tomado y puesto bajo control. Ahora, ustedes saben que esto partió, como parte de muchos de estos problemas, por el aumento del precio de los combustibles, ¿no? El primero de enero se había decidido en un calendario, en un cronograma que ya llevaba bastante tiempo, digamos, no fue una sorpresa, pero se decidió poner fin a los subsidios al combustible el día primero de enero de este año, por completo, y al LPG, que es el Liquefied Petroleum Gas, que es lo que ocupan en general como combustible para sus autos. En la práctica, prácticamente se le dobló el precio. En este país, que es muy grande, pero solo tiene 19 millones de habitantes, en una extensión en el centro de Asia muy grande, y en el cual, como potencia petrolera, obviamente que el bajo precio de los combustibles era parte como del paisaje, digamos, era parte de los beneficios que todos los ciudadanos tenían. Bueno, esta doblada de precio gatilló una serie de protestas que ustedes seguramente, María José y Matías, vieron, ¿no? Pero realmente muy, muy fuerte. En que se tomó control del aeropuerto durante un tiempo, se quemó la municipalidad de la ciudad más importante, Almaty, muchos lugares vandalizados y muchas personas protestando contra Tokayev, que está en el poder desde 2019, pero que para este país que lleva 30 años de independencia de la Unión Soviética, es una república postsoviética, ha conocido solo gobiernos autoritarios. Navarjev, que fue quien gobernó durante 30 años, seguía siendo una figura muy importante, y se decía, de hecho, que Tokayev, que es el presidente actual, era como un títere, o al menos que estaban en un tándem, y de hecho Navarjev era presidente del consejo, como un consejo nacional muy importante,
seguía teniendo la misma influencia en el fondo.
Exactamente. De hecho, que las protestas una de las consignas era old man out, que era como el viejo fuera, digamos. Tiene 81 años ahora el expresidente Nazarbayev, y él dirigió, él digamos fue el líder de la independencia de Kazajstán, y dirigió el país con bastante mano de hierro por 30 años, y después dio este paso al lado para poner, digamos, a este sucesor, que hasta el momento se había manifestado leal a él, aun cuando llegó al poder prometiendo cambio, prometió un gobierno que iba a escuchar, prometió apertura, prometió más respeto a las libertades civiles. En este país solamente hay un partido oficial, ojo, o sea, es una república que no es democrática, no, digamos, claramente.
Lo mismo que estábamos hablando hace muy poquito de Bielorrusia, que hizo noticia que hace un mes con Lukashenko. Son personajes que viven muchas veces apoyados por Putin, que Putin sigue siendo Moscú sigue siendo un tremendo respaldo, por eso digo, son resabios soviéticos de alguna manera. Muy,
totalmente. Y siguen siendo parte, a pesar de que la Guerra Fría se acabó, digamos, siguen siendo parte de este tipo de juego de Guerra Fría. ¿Por qué? Porque una particularidad de Kazajstán es que tiene mucha influencia, por supuesto, como dices tú, Matías, de Rusia, y Vladimir Putin por eso puso a disposición 2.500 tropas que llegaron a Kazajstán, y que ahora el presidente dice que en acuerdo con Vladimir Putin van a salir del lugar, digamos, se van a retirar después de que la situación está estabilizada. Veremos, porque hay otros lugares donde no han salido de mal las tropas rusas, y activaron de hecho este grupo que tienen 6 repúblicas, ex repúblicas soviéticas, que es como una OTAN, pero de este grupo, digamos, que se llama Collective Security Treaty Organization, que se activó por primera vez con una cláusula que nunca se había activado, que era como de amenaza, digamos, de disrupción interna, y por eso mandaron las tropas. O sea, hay una zona de influencia de Rusia enorme, Vladimir Putin es un jugador importante, desde luego, acá, también porque está viendo que no le pueda pasar eso a él, digamos, en Rusia. O sea, hemos hablado tanto de Navalny, que está preso, el mayor disidente, el mayor opositor de Vladimir Putin, y tiene desde luego las mismas tácticas de silenciar a los disidentes, encarcelarlo, bajar las redes sociales, todas estas cosas, y piensa que le puede pasar también que una protesta que parte por una cosa termina llevando a una protesta que ahora tiene que ver con desigualdades, privilegios, corrupción, desempleo, inflación, salarios bajos y falta de democracia.
Paula, eso te iba a preguntar, ¿cómo es que Kazajistán, que es de las economías más influyentes de Asia Central, precisamente por su tema del petróleo, generó como el centro del descontento en la población, que fue la razón por la cual salieron a las calles finalmente?
Bueno, es que pasa mucho con estos gobiernos autoritarios, en que finalmente las empresas estatales han sido privatizadas y quedan en las manos, igual que en Rusia, de un grupo de oligarcas que en el fondo obtienen todos los beneficios de esos negocios. El salario promedio es bastante bajo, e incluso es más bajo que los $570 al mes que dice el gobierno, que es la media, digamos, el sueldo promedio es mucho menos que eso. Las personas ganan poca plata, hay mucho desempleo, hay mucha inflación, y la pandemia ha agudizado todo esto. Entonces, que los combustibles que se usa para el auto suba el doble de un día para otro, pues eso, aunque era una noticia, digamos, que estaba anunciada, golpeó pero profundamente los bolsillos. Y también porque obviamente se empiezan a acumular capas de disidente, de vivir en un régimen no democrático, sin libertades civiles, que obviamente hacen agua cuando viene una situación económica tan desfavorable. Y se ve además que el gobierno toma una postura tan dura, porque María José, pensemos que lo que dijo el presidente Tokayev fue que, acuérdense que dio la orden de disparar a matar a los protestantes. Tremendo, tremendo. Disparar a matar. Bueno, y 164 muertos, incluidos 3 niños, o sea, dejémonos de cosas, digamos, es una locura. También que al principio trató como de usar la zanahoria y dijo que iba a volver a los precios anteriores al cambio, a la falta, digamos, al término del subsidio. Dijo que iba a sacar a este jerarca Nayarbayev del consejo, dijo que cambió el gabinete, hizo hartas cosas, pero después se fue en la política dura, y de hecho que su declaración oficial hoy día es que en el fondo este fue un intento de golpe de Estado por terroristas armados. Dijo que también había personas islamistas metidas en esto, y que por lo tanto la respuesta había sido proporcional a la amenaza. Ahora, interesante, leyendo esto, es que la influencia de Estados Unidos en Kazajstán es muy fuerte también. ¿Por qué? Porque cuando se independizó de la Unión Soviética hace 3 décadas, tenía el cuarto stock mundial de armas nucleares, además de las enormes reservas de petróleo en el fondo, lo cual hizo que Estados Unidos estuviera mucho interés en tener lazos muy importantes. Y de hecho, una anécdota que se cuenta es que James Baker el III, que en ese minuto era el secretario de Estado en Estados Unidos, se fue a tomar vodka con Nazarbayev, que era el presidente en ese minuto, y se fue a un sauna con él. Entonces aceptó que le pegara, como una práctica que hay en algunos saunas, qué sé yo, de pegar con ramitas de árbol, digamos. Entonces el cuento que se contó era como, y que él lo confirmó, Baker, era que había aceptado estar como semidesnudo con este señor, que le estuviera pegando, digamos, con ramas entre un sauna, pero que todo eso valía la pena por la cantidad de negocio y de hecho que grandes empresas petroleras estadounidenses tienen muchos intereses ahí. Entonces, también hay una zona de influencia americana y de hecho Joe Biden en septiembre dijo recién que Kazajstán era un gran amigo de Estados Unidos. Entonces hay una también una lucha por la influencia en que Estados Unidos ha hecho bastante la vista gorda de la falta de democracia que hay ahí. Y aun cuando Kazajstán, digamos, destacaba dentro de esta serie de gobiernos autoritarios o dictatoriales como un país que era más estable. Entonces, digamos, tiene todas las características de juego de poder, de juego de preeminencia geopolítica, y el punto acá es qué va a pasar de aquí en lo que venga, ¿no? Porque Rusia se supone que va a sacar las tropas, pero bueno, ya sabemos que otras veces no las ha sacado. También Rusia está muy contento porque dice, bueno, finalmente acá son todos muy independientes, se creen muy independientes, pero cuando hay un problema llaman a Rusia y intervenga. Claro, ¿a quién llaman? A Rusia para que mande, digamos, sus efectivos. Y por lo tanto es también una lucha por su preeminencia en zonas como Bielorrusia, como Ucrania, como Armenia, que le importa muchísimo. Y finalmente hay que ver qué pasa de aquí en adelante, si esto realmente se calma o si esto va a ser una purga sin fin, y qué va a pasar también si esto anima protestas dentro de Rusia, que eso sería también otro punto, ¿no?
Ya dijo Putin hoy día, dijo, no quiero revoluciones aquí dentro de Rusia.
Exacto, claro.
No, se pone muy caliente toda esa zona, toda la zona de Ucrania con Crimea, de Kazajstán, de Bielorrusia y la República. Sí. Es una zona, además, cuando hay crisis en estas empresas o en estas empresas públicas o que se han privatizado de la manera que tú dijiste, con la cantidad de petróleo y gas que tienen, que tengan estas crisis, es inexplicable. Y la falta de democracia. Y las grandes potencias que miran, pues. Y las grandes potencias que miran y se meten, pero no se meten. Y ahí es donde está una suerte de otra guerra fría, pero también con equilibrios muy precarios.
Exactamente, Matías.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias. Que te vayas
a Paula. Hasta el miércoles, cuídense.
Gracias. Y nos vamos nosotros, ya viene terapia. Viene Héctor Soto con Arturo Fonteña en Tres Benítez. Que les vaya muy bien. Gracias, José.
Chao.